Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Calibá. Hoy tengo un invitado súper especial. Nos acompaña nuevamente Sebastián Solano.
Muchas gracias. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Y muchas gracias a usted también, Gianca, por invitarme.
Bueno, bienvenido a Instinto Criminal. Nuevamente. Tenemos un caso buenísimo. La semana pasada estaba hablando sobre un ladrón de casas, John McLean, y esta semana tenemos un caso de unos ladrones que fueron tal vez no más planificados, pero sí tuvieron que tener una mayor logística para cometer este robo, que fue al tren de Glasgow a Londres.
Fue en Londres y el asalto se llama el asalto al tren postal de Glasgow.
Bueno, y entonces tenemos que son alrededor de 11 a 20 ladrones que fueron los que participaron en este robo a un tren postal. Y uno se preguntaría, ¿por qué quieren robar un tren de correo? Y es porque el tren de correo en el segundo vagón, después de la locomotora, llevaba alrededor de 2.5 millones de libras esterlinas de esos años, que fue en el año 1963. Entonces, más o menos, ¿cuánto equivaldría eso al día de hoy?
2,6 millones de libras esterlinas equivalen a 40 millones de libras en la actualidad. O sea, la motivación de estas personas era aproximadamente 40 millones, si nos ponemos a pensar.
Pero es curioso porque ellos no sabían exactamente la cantidad de dinero que iba en el tren, porque según lo que investigamos, ellos esperaban encontrar unas 300.000 libras. Entonces se encontraron con una gran sorpresa para su provecho, digamos, porque
un
al
golpe
final
de suerte.
Fue un golpe de suerte, exactamente. Al final a ellos les benefició el tener, el encontrar más dinero del que se esperaban.
Sí, ellos llegan simplemente a asaltar el tren de Glasgow sin esperarse que habían 2,6 millones de libras esterlinas en el segundo vagón del tren. A lo que voy yo es que ellos hicieron toda una planeación, una logística, fue muy, muy premeditado cuando ellos no esperaban sacar tanta ganancia de ese golpe.
Ok, ahora podemos pasar a ¿quiénes eran los ladrones o más bien los que los planificaron? Porque si vemos, no se ha logrado identificar al día de hoy a todos los que participaron en este gran robo.
No, no se han logrado identificar a todos por completo, pero sí a sus principales miembros.
Ok, tenemos entre los principales miembros a Bruce Reynolds, a Douglas Gordon, a Charles Wilson y Ronald Buster Edwards.
Exactamente. Estos cuatro fueron los más importantes en este asalto, ya que se dividieron las funciones más complicadas del mismo. Pero entre estos cuatro había uno que era el que ideó todo el golpe, que era Bruce Reynolds.
Ok, Bruce Reynolds nació el 7 de septiembre de 1931 en Londres y quedó huérfano a los 4 años de edad. ¿Cómo esto afecta a una persona y cómo influye en que termine convirtiéndose en un ladrón de esta magnitud?
Claro que influye, ya que él llevó una vida un poco complicada al lado de su padre y su madrastra. Fue tan complicada esa vida que tenía con ellos que terminó de criarse con sus abuelos. Ya a la edad de 14 años, él trabajaba y aquí es donde él empezó, un dato muy importante, en el servicio militar.
Eso nos da pauta para deducir que conocía, digamos, el manejo de armas de fuego, de tácticas estratégicas y también de combate de cuerpo a cuerpo. Porque el robo, hablemos del robo propiamente, ¿cómo pasó? Ellos saben que viene un tren desde Glasgow hasta Londres y lo interceptan en un cruce que se llamaba Sears Crossing. Ellos ahí lo que hacen es poner señales de alto falsas para que el tren se detenga cuando están llegando ahí, y ellos interceptarlo, desenganchar el segundo vagón del resto de los que vienen atrás, porque el segundo vagón es donde viene el dinero, y ellos moverlo un poco más, el tren para adelante, que es donde los estaba esperando el camión donde iban a cargar todas las pacas con el dinero en efectivo.
Además de que roban estas, estas pacas, ellos ya habían premeditado todo este golpe, como habíamos dicho, y cada uno de ellos se distribuyeron una función específica en el asalto, lo que es las funciones, cuál era el que tenía que manejar el tren.
Ronnie Biggs le encargaron contratar a una persona que se había preparado para aprender a manejarlo con motores de tren y poder hacer este, digamos, del punto donde ellos lo iban a interceptar a donde los estaba esperando el carro que iba a cargar con todo el dinero hasta su escondite. Esa fue la tarea que le asignaron a Biggs. Stan Agate fue el que se preparó en locomotoras, estamos suponiendo que de carbón, porque cuando se topó con una locomotora eléctrica, no pudo manejarla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Los ladrones entran a la locomotora, golpean con una barra de hierro al maquinista y este hombre, Ágate, no puede manejar la locomotora, entonces tienen que reanimar al maquinista original para que los lleve hasta el punto donde los estaba esperando el camión que iba a cargar con el dinero hasta el escondite.
Sí, aquí nosotros analizamos un poco esta situación y la locomotora en el 63 era un poco moderna ya que era eléctrica, era una Class 40. Suponemos que el miembro del grupo criminal que se preparó para poder manejar esta locomotora se preparó con una locomotora un poco más antigua, tal vez una locomotora a vapor o a carbón. Entonces, como vos dijiste, tuvieron que reanimar de nuevo al chofer de esta locomotora para que los pudiera dirigir hasta el carro en donde iban a descargar el dinero.
Y también hay otro dato curioso, ahí ellos amarran o esposan a los funcionarios de los correos que iban en el tren y les dicen que tienen que darles 30 minutos para llamar a la policía. Y ellos, por medio de un abogado, consiguen una finca abandonada a unos 30 minutos del lugar donde era que se iban a esconder. Y al final la policía logra deducir a través de este mensaje que le dan a los funcionarios de correo que estaban en el tren, que el escondite de ellos estaba aproximadamente a esa distancia de 30 minutos, digamos, del lugar donde interceptaron el tren. Y así es como logran dar con el escondite. Ellos ya habían escapado cuando la policía llega.
Ya que ese robo al tren de Glasgow fue tanto el dinero que sacaron en ese entonces, que era 2,6 millones de libras esterlinas, esto fue muy mediático. Entonces, a la hora de ser muy mediático, se dio una investigación policial muy, muy fuerte, ya que Scotland Yard montó un extraordinario operativo policial para investigar este caso. Ya esta repercusión que tenía ese golpe, la repercusión que le dio a los integrantes, fue que fue muy mediático y que tuvo una investigación policial muy,
Muy
¿cómo le
ardua.
pondré? Muy ardua, exactamente.
También, bueno, vos estuviste investigando ahí sobre cómo terminaron algunos de estos ladrones.
Sí, entre esos cuatro miembros principales, ¿verdad? Voy a empezar por Bruce Reynolds. Como sabemos, como ya les comentamos, Bruce Reynolds tuvo una juventud un tanto complicada y se integró al ejército. Esto le dio ciertas habilidades para poder ingeniar ese golpe, para poder crearlo. Después del golpe, Reynolds logró escapar con su esposa y sus hijos a México. Él llevó una vida muy lujosa con su dinero. A él le correspondían 150 mil libras esterlinas. Al parecer se le acabó el dinero y se mudó primero a Canadá y luego a Francia usando identidades falsas. En el 68 regresó al Reino Unido con la esperanza de volver a dar otro golpe, así de fuerte como fue este robo al tren de Glasgow, pero fue detenido y fue condenado a 25 años de prisión. Finalmente, ya después de cumplir su condena, que no la cumplió completa, solo hizo 10 años, salió en el 78. En 1995 publicó él su propia autobiografía, que se llama Crossing the Line. Eso es hablando de Reynolds. También está Douglas Gordon Godley, que fue considerado uno de los cerebros de la planeación en este asalto. Al parecer, fue capturado en octubre del 63. O sea, él no se pudo dar el lujo de escapar del país y pasó 12 años en prisión. Se mudó a España después de esto y llevó una vida discreta y tranquila. Hasta ahí sabemos sobre Douglas Gordon Godley. Al parecer él no murió. Ahora vamos con Charles Frederick Wilson. Lo peculiar de este sujeto es que era el más peligroso y más violento de esta banda.
Que de hecho él se escapó de la cárcel.
Ah, sí. Él en su infancia, él conoció desde su infancia a Bruce Reynolds. Entonces ya ahí podemos crear como un lazo entre él y el principal integrante de esto, ¿verdad? Que eran amigos desde la infancia y, como vos dijiste, él fue el encargado de asaltar a la locomotora y de golpear al maquinista en este robo, ¿verdad? Que al final a este maquinista tuvieron que volver a despertarlos porque no podía manejar la locomotora. Wilson fue uno de los primeros arrestados tras el golpe. Fue juzgado y condenado a 30 años de prisión, pero cuando apenas él llevaba un año, logró fugarse y escapar a Canadá. A pesar de que cambió su apariencia gracias a las cirugías plásticas, fue de nuevo arrestado en el 68 y cumplió una condena hasta el 78. Aquí viene el dato interesante de Wilson, porque se mudó a una lujosa urbanización en Marbella, en Málaga, España, donde murió tiroteado por un sicario en el 90. O sea, a él lo mataron. Y el último de los cuatro más importantes, que era Ronald Edwards, él era el que tenía esta historia, que él trabajaba en una fábrica de salchichas y robaba salchichas y las vendía en un mercado negro un poco después de la posguerra. Él también hizo servicio militar y lo irónico de esto es que fue arrestado por robar cigarrillos.
Sí, como vemos, Edwards empezó con ciertas acciones que tal vez parecen pequeñas, pero también empezó de una forma que es, vamos a ver, solo hay un camino y es hacia abajo. Él empezó robándole a sus jefes. Él roba de la carne de donde él trabajaba, de la fábrica donde él trabajaba, para venderla en el mercado negro. Tal vez es una acción que a muchos les puede parecer insignificante, pero según mi parecer es un camino que va solo en la dirección incorrecta.
Porque, es un inicio en una vida criminal.
Exactamente, y vemos que termina robándose esta cantidad de dinero con un grupo de al menos 15 ladrones, que bueno, dice mucho de él.
Al final Edwards pasó 9 años en prisión y fue puesto en libertad. Antes de esto, él trató de huir después del robo al tren. Él huyó a México junto a su esposa y hijas, pero después de 3 años fugado, negoció con las autoridades británicas su regreso. Ahí es donde fue encarcelado y bueno, ahí es donde podemos analizar que él sí se rindió de alguna manera, ya que él negoció su entrega con las autoridades británicas. A él no lo arrestaron, él negoció su entrega. Entonces se puede interpretar que al final trató de hacer una buena acción, ¿no? Se entregó, ya estando en otro país.
Bueno, yo no sé si eso se puede considerar una buena acción, pero sí es como una señal de mínima de arrepentimiento de lo que hizo. El hecho de entregarse.
Lo que pienso yo es que ya él estando en México, ya él estaba libre, pero me imagino que alguna especie de remordimiento, o tal vez incluso podríamos decir que la misma paranoia, porque después de hacerse un golpe de estos, considerados como el golpe del siglo, te invade una paranoia, sentís que todo el mundo te está buscando, entonces seguramente, tal vez estoy especulando un poco, pero seguramente Gracias a esta presión, él logra negociar con las autoridades su entrega. Pero aquí lo importante de la historia de Edwards, no tal vez lo importante, sino lo más misterioso, es que Edwards fue allá ahorcado en el garaje de su domicilio, ya en el 94. O sea, después de que él fuera a prisión y todo, y pagara por sus errores, él fue allá ahorcado. No se sabe si fue un suicidio, si fue intencional, simplemente sabe que fue allá ahorcado en el garaje de su domicilio en el 94.
Y tal vez, regresando un poco en lo que estábamos hablando antes de ese dato interesante de cómo murió Edwards, él había dicho que obviamente se hace ladrón porque les gusta el dinero, pero también por la emoción, por el entusiasmo que se vive en ese momento, esa adrenalina.
Claro, seguramente hay personas que a la hora de cometer alguno de esos asaltos en donde su principal atractivo es la cantidad de dinero, cuando ellos no iban también, ellos no iban por una cifra muy grande, bueno, sí era grande, pero no iban a los 2,6 millones que al final se toparon en el tren. Esto es una emoción, pero si nos ponemos desde un punto de vista criminológico, se le podría decir, para mí el robo tiene dos sentimientos. Uno es, podemos nombrar los sentimientos, sí, o emociones, no sé cuál de las dos. Una de estas emociones o sentimientos es el estado de necesidad, ¿verdad? El robo te impulsa, si estás en un estado de necesidad, puedes tomar el robo como la única alternativa para poder comer. Pero la más común o el sentimiento más común que tiene el robo es el de la ambición, ¿verdad? Entonces la ambición te puede llevar a lugares a donde vos no conocías y no sabías que iba a llegar nunca. Creo yo que estos sujetos, su sentimiento principal era la ambición. ¿Vos qué opinás?
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ellos este robo lo planean por pura ambición. Y tal vez me voy también inclinando por este comentario de Edwards, de la emoción, de lo emocionante que resulta para los ladrones cometer este tipo de crímenes. Y sí, es una combinación al final de las dos cosas, de la emoción y de la ambición por el dinero.
Exactamente. Ellos saben que en cuestión de un día pueden estar solucionando los problemas económicos de toda su vida. Entonces, esto es un golpe de ambición a donde vos crees, como dijimos en un principio, el dinero fácil.
Pero no necesariamente resuelven toda su vida, porque ve que a Reynolds se le acabó el dinero.
Es que a diferencia de Douglas Gordon Goody, que él tomó llevar una vida discreta y tranquila, Reynolds decidió llevar una vida muy lujosa en México.
Sí, por eso tal vez la ambición le ganó a la inteligencia de él en el sentido de cómo manejar la vida después del robo, de cuando ya tenía su objetivo conseguido, que era el botín.
El botín, y para ser exactos, lo que le correspondió a Reynolds fue 150 mil libras esterlinas.
Que eso sigue siendo, como lo hemos hablado antes, son dinerales que al día de hoy siguen siendo dinerales, pero que por la inflación hoy sería muchísimo más dinero.
Exactamente, en ese entonces era mucha cantidad de dinero. Reynolds no supo cómo distribuir y gastar su dinero, y eso lo llevó a la bancarrota. Recordemos que después de que se quedara sin dinero, se mudó a Canadá, después a Francia y luego regresó al Reino Unido. Lo que me parece un poco tonto, porque volvés a la boca del lobo. Después de un robo de estos, volvés al mismo lugar en donde robaste. Obviamente, es capturado, ¿verdad?
De hecho, a Vix le pasó algo parecido, que él fue uno de los que tuvo menor participación. El nombre completo es Ronnie Vix. Fue uno de los que tuvo menor grado de participación, pero aún así cumplió con condena, porque en la granja que habían adquirido para ir a esconderse después del robo, por medio del abogado, a ellos les encuentran huellas dactilares en un juego de Monopoly que habían utilizado durante la semana que estuvieron, fue menos de una semana que estuvieron escondidos ahí, y además en una botella de salsa de tomate, y por eso es que logran dar con Ronnie Biggs, que no tuvo casi nada que ver, pero estuvo en el escondite de los ladrones. Y él en un momento estuvo en Brasil, que no tiene convenios de extradición con el Reino Unido, y posteriormente regresa al Reino Unido y lo arrestan cuando viene aterrizando. Entonces, esas son las cosas que uno no se explica de por qué lo hacen así, sabiendo que, como vos lo decís, la boca del lobo, que los van a arrestar.
Pero recordemos, Giancarlo, que Reynolds vuelve a Inglaterra, al Reino Unido, con la ambición de dar un nuevo golpe, ¿verdad? Él se queda sin plata, pasa por dos países sin dinero y él vuelve al Reino Unido con esta ambición de volver a dar un golpe criminal, pero no, fue arrestado y detenido y cumplió 10 años de condena, ¿verdad?
Sí, así es. No sé qué otro dato importante tenemos que abarcar más de este caso, porque me parece que ya lo hemos cubierto lo más importante.
Hemos cubierto lo más importante. Esto es una idea que tuvimos ustedes, Yanka y yo, de compartirles mediante podcast robos históricos, y este es el primero que nosotros podemos hablarles, y la verdad es que es un caso muy interesante, ya que ellos día, al final, como viste, un par murieron de formas muy extrañas que todavía no se pueden explicar. Uno fue gracias a un sicario en España, el otro solo se encontró ahorcado. Es un poco misterioso la muerte de ellos. No sabríamos decir si ellos, esta muerte de ellos tiene alguna relación con este asalto al tren de Glasgow, pero irónicamente, los dos integrantes más violentos son los que mueren de una manera extraña, que son Charles Wilson y Ronald Edwards.
Bueno, me parece que es como yo decía antes, que tuvieron un inicio y un desarrollo, y el final va a ser algo tal vez no relacionado directamente con el robo, pero el estilo de vida de los ladrones, en este caso, los va a llevar a algo así. O no es raro que nos topemos con una historia como estas, debido a ese grado de violencia que tanto aplicaban que en algún momento se les llegó a devolver con la misma moneda.
Sí, hay gente que cree en el karma, pero más que todo, como vos decís, Giancarlo, el estilo de vida que ellos tomaron no es un estilo de vida que no traiga consecuencias riesgosas. Entonces, son vulnerables a que estos finales se den con ellos, ¿no?
Exactamente, eso es lo mínimo que le puede esperar a una persona que está en la vida del crimen, y tal vez para despedirnos dar ese mensaje, ¿verdad? Que viendo ya varios casos, podríamos más adelante ver que los ladrones no terminan de buena forma en la gran mayoría, porque tal vez del que yo hablé la semana pasada, John McLean, él pues no terminó tan mal porque tomaba ciertas precauciones y él pues no era un criminal violento, simplemente tomaba ciertas precauciones de no tener que toparse con los dueños de las casas para evitar utilizar la violencia contra las personas, porque igualmente él aplicaba fuerza sobre las cosas para ingresar a las casas, sobre las ventanas, puertas. Los sistemas de alarmas y demás. Entonces, es interesante ver eso, ¿verdad? Que como un criminal aplica la violencia, en algún momento de su vida se le va a devolver.
Como dice el dicho, el que hierro mata, a hierro muere, es
Es el ojo por ojo.
ojo por ojo. Diente por diente.
Y bueno, Sebas, muchas gracias por acompañarme con el episodio de hoy. Este caso es muy interesante, cómo la logística y la planeación entre tantas personas dio resultado. Y nada, muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Instinto Criminal.
Muchas gracias a usted, Giancarlo, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les guste este caso sobre el robo al tren de Glasgow y esperamos poder hablar con ustedes o dar a conocer otros robos de igual o mayor importancia que han pasado.
Así es. La próxima semana tenemos un especial sobre la desaparición de la niña Madeleine McCann. Se cumplen 13 años de su desaparición en Praia da Luz, en Portugal. Entonces, la próxima semana, no se lo pierdan, vamos a tener un caso muy especial que me pidió una persona muy especial también. Un saludo a Amanda Calibá, que me sugirió hablar sobre el caso de Madeleine McCann y coincidió con el 13 aniversario de su desaparición. Entonces, la próxima semana, un nuevo episodio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.